Argentinos sin Fronteras. Puente que nos une con nuestros compatriotas que viven, hacen y sueñan en todos los países del mundo.
Y hoy en RAE Argentina al Mundo tenemos el placer de presentarles a la señora Ana Padovani, que desarrolla una tarea sumamente agradable para los oídos de los oyentes. Vamos a escuchar de ella de qué se trata. Buenos días, señora Padovani y el señor Ángel Floreano, quien les habla.
Buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias.
Cuéntenos, usted está a punto de poner un espectáculo, ¿no es cierto? O sea, Julio Cortázar, el gran cronopio.
Así es, exactamente. Un espectáculo en el que cuento la vida del gran Julio Cortázar.
Ajá.
Uno de nuestros escritores más recordados y queridos, ¿eh? Un escritor que yo creo que es muy querido por los argentinos.
Usted cuenta cuentos, ¿verdad?
Sí, claro, en realidad mi profesión es esa. Yo soy desde hace ya muchos años, soy pionera de esto de llevar los cuentos al escenario en una época en que todavía no se lo hacía.
Ajá.
Y de eso se trata, ¿no? En este espectáculo específicamente voy a contar la vida de Julio Cortázar, porque es un espacio que yo llamo biorrelatos, así como Cortázar he contado la vida de otros escritores como Alfonsina Storni, Horacio Quiroga. Hoy casualmente voy a contar la vida de Horacio Quiroga en la Feria del Libro de Concordia en Entre Ríos, porque he descubierto que investigar en la vida de los escritores y dar a conocer la vida es realmente tan interesante como un cuento.
Claro.
Y hace una final.
Ahora, para contar un cuento se necesita tener tonos muy especiales para poder llegar al oyente de tal manera que el oyente se conforme una imagen de lo que uno está leyendo.
Así, de eso se trata, de crear las imágenes, palabra.
Ajá.
Ese es el trabajo que hacemos los narradores. Todo sale de la palabra, sale una palabra y va a la otra, la cabeza, la cabeza, como yo digo, porque el otro forma con lo que te va contando, y de eso se trata precisamente.
Ana, le pido que se quede quietita, porque así no le sale entrecortada la voz, porque es muy importante lo que me está contando.
Ah, bueno.
Por favor. Y dígame una cosa, esta forma de llegar al otro, de conformarle la imagen mental en el otro, ¿se nace o se adquiere?
A ver, yo creo que son ambas cosas, ¿eh? Yo creo que uno nace con interés y con una dote para algo, como todo en la vida, como nacemos para distintas cosas y tenemos aptitudes distintas. Cada uno, como yo siempre lo digo, se trata de encontrar la propia voz, o sea, de encontrar aquello que uno tiene para dar a los demás.
¿Seguro?
Y lo demás uno se forma, sabiendo que quiere, se forma. En mi caso, como yo cuando empecé no tenía narradores para ver, no, excepto la Andricina, para mí ha sido un gran referente. Excepto la Andricina, no he visto narradores acá en la Argentina. Por aquellos años, por los 80, yo viajé a Europa, donde sí ya había un movimiento muy establecido, y pude ver muchos narradores. Y en realidad lo curioso es que la narración, tanto en los grandes países como Londres o las grandes capitales, ¿no?, Londres o París, los narradores empezaron y encontraron su lugar a partir de los africanos y árabes que llegaban con sus historias tradicionales y empezaban a contarlas.
Claro.
Esto descubrió un espacio donde fueron muy bien recibidos, por cierto, fueron acogidos por la cultura oficial. Entonces yo veía a los africanos y a los árabes narrando en la Biblioteca Nacional de París, en Londres, en el British Council. Es decir, en los sitios importantes de la cultura se los tomó y se convirtieron realmente en propagadores de una actividad que empezó a cundir cada vez más.
La transmisión oral de la historia.
La transmisión oral. Acá en la Argentina hemos tenido la particularidad de tomar la literatura también como fuente de inspiración, aparte de la oralidad. Ya implica todo trabajo con el
cine. Cuénteme una cosa. ¿Tú encontró algún autor al que haya tenido que leer con el que o al que le resultó difícil de interpretar porque no compartía la forma en que escribía o en que relataba?
A ver, siempre se da esto que en los narradores tenemos la posibilidad de elegir a quien es pequeño. General, yo no me he visto obligada, mejor dicho, a tener que llevar a escena escritores que no han sido de mi agrado. Claro. En ese caso creo que me aparece actriz interpretar una voz que no es la propia. En este punto creo que es donde más nos más tenemos que ver con lo específico del teatro.
Claro.
Cuando se trata de tomar otra voz, la voz de un escritor, uh-huh. que yo creo que es el gran trabajo que tenemos los narradores orales cuando pasamos la literatura, porque son dos lenguajes distintos. Uh-huh. No es lo mismo contar oralmente que contar un texto escrito. Uh-huh. Esto implica un trabajo de traducción de lenguaje. Uh-huh. Es el mismo problema que tienen los traductores literarios.
Tal cual.
Yo escribí un libro, uno de los capítulos que dediqué a este tema, y durante 2 años fui a escuchar a los traductores.
Claro.
Porque la problemática de ellos es exactamente la misma. Uh-huh. Me consustancié con el trabajo de ellos, aprendí mucho de los traductores, porque tienen el mismo tema cuando hay que pasar de una lengua a la otra.
Es que la ambigüedad de la escritura le da 2 interpretaciones.
Claro, sí. Bueno, digamos que podría darle tanta interpretación como lector lo hubiese, de algún modo, ¿no?
Salvar las ambigüedades es un tema de traducción de lo que está escrito, ¿no? Y a veces hay que recurrir al que lo escribió, porque no es el único que sabe exactamente lo que quiso escribir.
Claro, estoy absolutamente respetuosa de los escritores y no tomo a autores sino aquellos con cuya voz yo me siento que puedo interpretar sin traicionarlo demasiado, por lo menos.
Tal cual.
Y hay autores, yo pienso que al contrario, cuanto mejor la escritura, es más difícil, es imposible la oralidad. Uh-huh. Y tomo como ejemplo paradigmático el de Borges. Uh-huh. Borges es un escritor perfecto, no hay que tocarle una coma, no hay que moverle una palabra. Hay que decirlo a la letra, porque si vamos a contar sus anécdotas, son muy simples. Lo que importa es cómo está contada, es el estilo, es la voz que cuenta.
Le hago una pregunta a lo mejor un poco más específica para nuestros oyentes. Usted también lee en inglés, tengo entendido que fue convocada por el British Council.
British Council, sí, bueno, yo hablo inglés, digamos que por eso en una oportunidad acerca de Ken, fui a Londres para trabajar texto los cuentos de Dickens a través del British Council.
Pregunto, ¿alguna vez leyó a Whitman?
Bueno, Whitman es un gran poeta. Uh-huh. Por Dios, Whitman no se le puede tocar una coma.
Por eso le pregunto. que a veces no están, ¿no? O sea, es la interpretación del que lo lee, tal cual.
Claro, seguro, sí. Bueno, en ese sentido yo creo que por ahí es mucho más simple para el narrador tomar los orales, los de ficción, porque no tienen, es la voz popular, ajá. Entonces uno puede adueñarse de esa voz y transmitirla según uno la interprete.
Sí. ¿Qué le resulta? ¿Le resulta igual de difícil o de fácil contar en un idioma que en otro, o necesita diferentes tonos para los diferentes idiomas?
Bueno, digamos que yo narro en castellano, ¿no? Uh-huh. Alguna vez lo he hecho en inglés por esta acción puntual de que me había ido, pero fundamentalmente narro en castellano, y creo que lo que hay que tomar, si se trata de un texto literario, que toma el escritor y repetirla de la mejor manera posible como para que ese escritor sea oído y entendido.
Seguro.
Y amado por el público.
Seguro.
Porque de última es la función que uno tiene, hacer conocer y hacer querer a los escritores, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, y ahora entonces este espectáculo de Julio Cortázar, ¿cuándo sale? ¿Cuándo lo interpreta?
¿Cómo?
El espectáculo este de Julio Cortázar, el gran Cronopio, ¿cuándo es que lo va a traer al escenario acá?
Esto voy a hacerlo los domingos de noviembre a las 19 horas en el Celsic, Es un teatro, bueno, ustedes lo conocen, el CELSI, Centro Latinoamericano de Investigación Teatral, que era de Gené, que en este momento, bueno, que sigue muy exitosamente presentando espectáculos. Estaría ahí los domingos 7 de la tarde contando la de Julio Cortázar.
La vida de él, ¿no? O sea, exactamente.
Sí,
la
vida. Sí.
¿Y tiene algún relato de Cortázar que esté entremezclado en su vida o no?
Bueno, voy a contar su vida, voy a contarlo.
Ajá.
Mira, él merece ser contada.
La cuenta, no la lee.
No, cuento su vida.
Ajá.
No, yo no leo. Yo hablo, no leo.
Está bien.
Digamos que además contar la vida y hacer esto que yo llamo biorrelato es un concepto que lo he tomado del teatro, porque el teatro hace biodramas. O sea, esto fue una cosa que generó Vivitel hace muchos años, donde se pone la vida de una persona. Eso yo también, dramatización, sino del relato.
Claro.
Esto me lleva a mí un trabajo de investigación, porque se trata de armar, digamos, de contar vida, pero no como si fuese una clase de historia, digamos, que es aburrido. La última sería como ir al colegio a escuchar la biografía de un escritor.
Ajá.
No se trata simplemente de eso, se trata de encontrar esos intersticios que permiten desentrañar las motivaciones de su vida. Creo que en esto en gran medida me ayuda, me haber trabajado como psicóloga incluso muchos años, porque muchas motivaciones de muchas situaciones pueden entenderse a partir de los hechos de la vida.
Tal cual.
¿No?
Sí, muchos de los escritos de los autores literarios se comprenden a partir del conocimiento de la vida de esa persona, ¿no?
Claramente. Mire, por ejemplo, hoy voy a contar en la Feria del Día de Concordia la vida. Una vida que, para contar, impresionante por las tragedias que le pasaron, por las vicisitudes que sufrió. Se entiende su literatura a partir de su vida.
Claro.
Pero por otro lado, tiene situaciones traumáticas tan grandes, desde que nació prácticamente. Porque su vida fue una tragedia constante, ¿no? Digamos que cuando a los 2 meses de nacer, el padre muere accidentalmente porque se le engancha la escopeta en la canoa de la que volvía de una excursión y se mata el padre.
Wow.
Y bueno, después la madre vuelve a casarse, tiene un padrastro con el que tiene muy buena relación, y este hombre tiene un ataque cerebrovascular. Quiroga lo quería mucho, incluso le hacía de traductor, pero no quiso vivir así y se suicidó. ¿Se suicidó cómo? Disparándose un tiro de escopeta con el único dedo del pie sano que tenía. Se alcanzó a disparar un tiro y se mató. Y él tenía 10 años cuando esto. O sea que una vida que está plagada de tragedias.
Sí.
La mujer, bueno, que se mató también, que él estuvo durante 8 días tratando de salvarla de la vida y la muerte. Bueno, es una tragedia tras otra. Y yo creo que empiezan a entenderse un poco todo esto, empieza a entenderse su literatura incluso, a partir de esto. Incluso cuando él tenía 22 años, tenía un amigo, un gran amigo, que se iba a batir a duelo, como se hacía por aquellos años, con un periodista, y él le propuso que le iba a ayudar arreglándole, limpiándole el arma, porque él sabía de armas, al sacarle limpiar el revólver, al sacarle el seguro, se le dispara una bala y mata al amigo.
¡No!
Sí, su amigo Fernando. Esto fue, él tenía 22 años, y a partir de ahí él se vino a la Argentina. Es impresionante.
Está asignado por la muerte a través de
totalmente,
las armas de fuego.
Totalmente. Entonces, a partir de ahí uno empieza a entender el porqué de sus tragedias. Al final acaba matándose él, ¿no?
Sí.
Cuando se le detecta el cáncer y decide ponerle fin a su vida.
Qué
Pero
horror.
Bueno, yo creo que también esto, volviendo a mi caso, digo que me interesa mucho investigar en las vidas, porque uno empieza a entender de pronto la literatura y la producción a partir de las vicisitudes que...
Tal cual.
No fue así.
Sí.
No fue una vida sin nada por la tragedia, de ningún modo.
Sí.
Pero tiene también esto de por qué se fue a París, de por qué vivió allá, que es una especie de rompecabezas Cortázar, porque él... fue un escritor argentino, sin duda, pero nació en Bruselas y murió en París, y vivió en París.
Sí.
Y sin embargo, pocos escritores más argentinos que él, ¿no?
Tal cual. Ana, esta es fascinante escucharla, pero llegamos al final del programa.
Bueno. Los espero los domingos a las 19 horas en el Celsit, que voy a hacer este biorrelato, donde decía el biorrelato es, así como el teatro es el biorrelato, o sea, cuento la vida.
Bien, perfecto. Allí esperamos estar con usted. Éxitos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, le agradezco muchísimo, los felicito por lo que hacen.
Igualmente.
Bueno, muchas gracias.
La mejor de las audiencias. Chao, Ana, gracias. Adiós.
Muchas gracias. Buenos días.